Bienvenidos a Diálogos Sentipensantes de Nuestra América, el primer podcast para pensar y sentir América Latina.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro podcast Diálogos Sentipensantes de Nuestra América. En esta ocasión nos acompaña el doctor José Barrientos Rastrojo de la Universidad de Sevilla. Pepe, ¿cómo estás?
Pues nada, muy bien, encantado de estar aquí otra vez en Ciudad de México. Me voy en breve a Monterrey, pero espero el año que viene volver a Ciudad de México en junio. O sea que me voy, pero siempre vuelvo.
Imposible no volver a estos terruños. Oye, muchísimas gracias por regalarnos unos minutos de este viaje tan acelerado para darnos la entrevista. Quisiéramos preguntarte, tú que trabajas filosofía aplicada y bueno, muchísimos temas de filosofía, para ti, el sentipensante, que es uno de los ejes centrales de nuestro simposio que vamos a tener, ¿de qué va?
Supongo, porque vosotros habéis hecho el simposio, supongo que es una aproximación a la realidad en donde se mezclan sentimientos y emociones. Y en ese sentido, pues la filosofía española del último siglo tiene mucho que ver. Tiene que ver con María Zambrano, que desarrolla una razón poética donde hay un componente de sentimientos ontológicos, pero sentimientos, y una parte de racionalidad. Tiene que ver con Zubiri, que habla de una inteligencia sentiente. Tiene que ver con un Unamuno, que pone en relación una razón lógica y una cardíaca. Tiene que ver con Ortega, que desarrolla una razón vital. O sea que entiendo que este simposio tiene que ver en gran medida con la tradición española del siglo XX, pero en general también con una tradición iberoamericana que entiende la filosofía, y ahí está la teología de la liberación o la filosofía de la liberación, que decía, una filosofía como la iberoamericana que entiende la filosofía no desde un punto de vista exclusivamente teórico, sino también desde el punto de vista palpitante o latiente de la propia existencia, ¿no? De estar en un parque viendo cómo la gente se mueve, cómo la gente siente, y no solo estar dentro de un gabinete donde pues no te da el sol en la cara. Supongo que va por ahí el asunto.
Bueno, yo creo que supones bastante bien. Tú eres el experto en estos temas. Platícanos para ti qué nociones implica el sentipensar.
Yo sé lo que implica la razón poética, lo que implica la inteligencia sentiente, pero lo que yo en los últimos años sí es verdad que estaba estudiando, y supongo que eso está vinculado con el sentipensamiento. Los últimos años decía, yo descubrí que la razón lógico-argumental, la razón conceptual, es muy interesante para llegar a comprender la realidad, pero hay determinados fenómenos, determinadas realidades, determinadas circunstancias que no se entienden desde la palabra transmisora de contenido, que no se entiende desde el argumento, sino que probablemente se entiendan desde experiencias vitales que nos hacen, que nos permiten entrar dentro de determinados conceptos. Te pongo un ejemplo. Si nosotros queremos saber qué significa el amor, pues nos pueden dar muchas definiciones sobre lo que es una relación amorosa, pero probablemente el primer momento en donde nosotros entendamos qué es eso del amor es cuando hemos tenido nuestra primera pareja y hemos sentido desde el proceso de enamoramiento hasta el proceso final de donde dejamos de estar enamorados, en el momento en que tenemos ese conjunto de experiencia o esa experiencia general que podríamos llamar amor, podríamos entender que es el amor. Ahí estamos llegando a una intelección o una comprensión de qué es esto del amor, pero no solo desde la perspectiva pensante, racional, sino también desde la perspectiva emocional, sentipensante, en el sentido vuestro, y yo diría que también desde la perspectiva ontológica, es decir, también se está poniendo de manifiesto qué es esto del ser, qué es el ser propio del amor, y el ser no solo es que se diga de muchas formas, sino que el ser tiene muchos componentes, y hay un componente pensante, pero también hay un componente afectivo que creo que hay que tenerlo en cuenta, y en ese sentido yo creo que un simposio que no solo se dedique a temas más teóricos, sino también a temas emocionales, es algo tremendamente necesario en el lugar en el que estamos hoy dentro de la filosofía. No te quiero dar la conferencia entera, pero brevemente te digo que por qué es esto importante dentro del lugar en el que estamos hoy dentro de la filosofía. Porque hoy ya no tenemos una tradición filosófica basada única y exclusivamente en Descartes, es decir, en una tradición más racionalista, sino que tenemos una tradición donde la filosofía integra otra serie de componentes, como por ejemplo Sartre con el drama, ciertas corrientes que niegan al sujeto racionalista como el estructuralismo, como Deleuze, como Derrida, que tú conoces mejor que yo, o tradiciones donde ponen muy en entredicho que el sujeto consciente pueda existir, y a lo mejor lo que existe es un sujeto inconsciente, y ahí nos vamos por ejemplo al inconsciente, o ni siquiera dentro inclusive del psicoanálisis, tradiciones que dicen que no existe ni siquiera un sujeto inconsciente, sino que lo que existe es el lenguaje que constituye al sujeto, y ahí tendríamos a Lacan. Aquí tenemos un conjunto de personas que no solo se manejan con elementos pensantes, con elementos más racionalistas, sino que se manejan también con elementos emocionales y con elementos ontológicos. Por eso decía, hoy más que nunca es necesario este tipo de simposio con otro tipo de formatos y con otro tipo de formas de acceder a la realidad.
Oye, Pepe, y cuéntame, bueno, tú eres un especialista en muchas cosas, entre ellas trabajas con la palabra y el diálogo, das consultas filosóficas y la filosofía, bueno, es un diálogo al fin y al cabo. ¿Qué hay con el diálogo sentipensante? Nosotros estamos muy acostumbrados a un diálogo racional, un diálogo objetivo, entre comillas. ¿Qué pasa con este diálogo sentipensante?
Yo creo que en el tema de lenguaje ha sido muy importante la figura de Heidegger. La figura de Heidegger en el sentido de que él definió que no solo hay un tipo de lengua, es decir, de transmisión de... Perdón, que no solo hay un tipo de concepto, el concepto en donde se transmiten ideas, sino que hay también una palabra ontológica. Es decir, en esa palabra ontológica lo que se produce es una modificación del sujeto, una transformación del sujeto. Esa es la palabra ontológica. Una transformación también de la propia identidad. Heidegger empezó en esta línea y lo continuó Gadamer, y Gadamer se dio cuenta de que había varios tipos de diálogo. Un tipo de diálogo importante es el diálogo auténtico, y en ese diálogo de autenticidad no solo trabajamos con el tema cognitivo, como decía anteriormente, pensante, sino también con el tema sentiente, y yo añadiría con el tema ontológico, es decir, con el tema de la vinculación directamente con el ser. Creo que el gran desafío es precisamente desarrollar este otro tipo de diálogo que no apela únicamente a transmitir información, que es el habitual que tenemos hoy, sino que apela de alguna forma, por ejemplo, a poner en contacto a personas. Y aquí digamos que es donde podrían venir estos diálogos sentipensantes, en donde se genera a través de este diálogo una especie de comunidad en donde la palabra es, como decía, es mucho más que esta transmisión de conocimientos o esta transmisión de ideas. Creo que iría por aquí. Yo a mis alumnos de teoría del diálogo les explico que puede haber que cuando ellos acaben estudios de Asia Oriental, que es una carrera que tenemos en Sevilla, ellos se pueden dedicar a ser guías, pero que piensen en los dos tipos de guías que puede haber. Hay un tipo de guía que simplemente da información y que, bueno, la información la tenemos en Google, la tenemos en Internet, y por lo tanto ese guía es suprimible. Pero sin embargo hay otros guías que van a recomendar en todas las ocasiones, que es ese guía que de alguna forma nos hace revivir los monumentos, nos hace revivir las ciudades. Yo les pregunto, bueno, ¿y por qué ese guía se busca mucho más que este otro guía? Probablemente porque su diálogo sea distinto, porque su palabra sea distinto. Y en esa palabra, una palabra ontológica que lo que hace es revivir la situación. Son esas personas que decimos, es que no me estás contando el asunto, sino que es que estás viviendo el asunto. Son esas personas a las que nos gusta escuchar porque nos están dando determinados contenidos que no aparecen en Internet, que no aparecen en los libros, y creo, vuelvo a decir, que ese es el gran desafío de nuestra sociedad, y es el desafío en general que nosotros deberíamos de tener en clases o al dedicarnos a cualquier otro tipo de profesión. Y creo que por ahí es por donde va la historia, ¿no? Y es la única razón por la cual un alumno pues quizás se plantea ir a clase, porque obtiene en la clase una experiencia, una vida que en los libros no hay. Creo que los diálogos sentipensantes podrían ir por aquí o deberían de ir por aquí, que no solo se obtuvieran en estos simposios contenidos teóricos que los tenemos en los libros, sino que esos contenidos teóricos en gran medida terminen adquiriendo cuerpo, como decía Unamuno, que lo mencionábamos antes, sean discursos dermatoesqueléticos, es decir, de carne y hueso de alguna forma. No sé si van por ahí los diálogos que tú me planteas, pero creo que sería interesante que fuesen por ahí.
No, sí, estás bastante acertado en por dónde va la cosa. Justamente uno de los objetivos de este simposio es que, bueno, los grandes académicos que tienen toda esta experiencia racional transmitan ahora una parte de la experiencia de vida que han tenido en la región latinoamericana, y experiencia de vida en términos políticos, en términos económicos, culturales. Porque, bueno, tú has viajado mucho a Latinoamérica, has estado en Brasil, etcétera. Tú sabes que el choque cultural o este tema de la interculturalidad puede ser muy difícil a la hora de establecer un diálogo. Y bueno, en términos racionales, ahora vamos, un diálogo en términos sentipensantes puede ser el doble difícil. Yo quisiera preguntarte, ¿el lenguaje puede ser, o el idioma, puede ser una traba, un obstáculo para una comunicación sentipensante?
Hombre, en tanto en cuanto una persona hable en inglés, la otra persona hable en español y no se entiendan, puede ser una traba. Sí, es verdad que yo tuve una experiencia en Francia muy curiosa. Yo no hablo francés. Mi mujer había ido al lavabo, yo salgo del lavabo y me encuentro con una persona que estaba esperando en el lavabo. Él era francés, no hablaba español. Yo era español, no hablaba francés. Y mi mujer salió del lavabo como a los 10 minutos y después de esos 10 minutos me dice mi mujer, ¿de qué estabais hablando? Y yo le dije, pues no lo sé cómo estábamos hablando. La pregunta no es de qué estábamos hablando, sino cómo era posible que estuviésemos hablando, pero se había generado algún tipo de comunidad y de alguna forma estábamos comunicando a pesar de que nos estábamos comunicando en diálogos distintos. O sea, en algunas ocasiones pasa. Ahora bien, que evidentemente aquí haya trabas porque estemos manejando distintas lenguas, sí, no solo que manejemos distintas lenguas, sino que inclusive hay determinados verbos en español y en español de España y español de México que son distintos. O sea, nosotros en España lo cogemos todo y aquí no se puede coger todo. De hecho, yo hay veces que vuelvo a España y cuando digo que voy a coger el camión, me siento mal porque después de estar viviendo aquí un mes, con lo cual, bueno, es una broma, pero desde luego es una situación que se da, ¿no? Entonces, ¿puede ser un obstáculo? Sí puede ser un obstáculo, pero hay que partir de que el mayor obstáculo no es la lengua que se esté utilizando, sino cómo se está utilizando esa lengua. Puede haber dos personas que estén hablando la misma lengua y sin embargo no estén dialogando. A mí me preguntaban, el año pasado en una entrevista para Colombia, con todo el tema de los diálogos por la paz, cómo se podrían generar y tal, y me preguntaban precisamente eso, ¿no? ¿Cómo podemos seguir avanzando en el tema del diálogo en la paz? Y yo les indicaba que probablemente haciendo otro tipo de diálogos, un diálogo en donde no solo primasen las ideas, sino que sobre todo primase la generación de comunidad. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a matar a otra persona, tú estás matando a un otro que no te concierne, que no es amigo tuyo, que no es de tu comunidad. Nadie mata a alguien de su propia comunidad, nadie mata a un amigo. Con lo cual, en el tema este de los diálogos interculturales, yo creo que una de las esencias es esta idea de crear comunidad. Yo vengo de Europa, en Europa tenemos ahora problemas con el Estado Islámico y una de las grandes luchas que estamos teniendo y viendo a ver cómo solucionamos esto es precisamente cómo solucionamos precisamente esta cuestión, este problema. Y yo siempre le digo lo mismo, la cuestión es crear comunidad, la cuestión es que no solo que dialoguemos en congresos sobre cómo podemos solucionar el problema, sino simplemente poniendo en comunidad a gente cristiana, católica, con gente del Estado Islámico y que se empiecen a reconocer como personas que pertenecen a la misma comunidad, que empiecen a hablar no de un yo frente al otro, sino como un nosotros, todos estamos juntos. Entonces, en ese sentido, creo que hay una matización dentro del diálogo que no siempre se ve y que sería importante desarrollar, ¿no? ¿Qué tipo de diálogo tenemos que utilizar? ¿Cómo tenemos que utilizar el diálogo? ¿Qué tipo de palabra tenemos que utilizar? ¿Cómo tenemos que utilizar la palabra? Y en ese sentido, pues también tiene mucho que ver el tema del arte, ¿no? Cómo se utiliza la palabra en la poesía y cómo nos transforma, cómo se utiliza la palabra en la música, cómo también nos transforma. Es decir, podemos pensar en este sentido de la música, grandes relaciones que se han hecho precisamente a base simplemente de estar cantando una canción dos personas conjuntamente. Pues ahí tenemos, ¿cómo es posible que la música esté haciendo esto? Pues probablemente porque en la música se utiliza este otro tipo de palabra que está mucho más vinculada con lo ontológico. Yo creo que a lo mejor también iría la cuestión de verla por ahí.
Muy bien, Pepe. Oye, pues se nos está acabando el tiempo. Me da muchísima pena porque esto está muy a gusto. Pero bueno, amigos, es para que se queden picados porque, como bien lo dijo al principio, no nos va a dar la conferencia completa, pero el siguiente año sí nos la va a dar completa. Así que, bueno, conéctense, por favor. Si se quieren comunicar con Pepe, con mucho gusto les dejamos sus datos de contacto. No olviden que está en la Universidad de Sevilla y lo pueden encontrar cuando ustedes gusten. Y bueno, te voy a hacer una pregunta que no estaba advertida, pero con esto nos despedimos. Pepe, ¿qué canción latinoamericana te gusta? Recomiéndanos una.
Pues aunque es muy comercial, yo recomendaría Luis Fonsi con Despacito. Por varias razones. Primero, porque me parece que recupera esa vivencia que estaba comentando antes, de alguna forma es la vida pura que está latiendo. Y luego, el propio término Despacito, creo que es muy interesante, porque muchas veces lo importante de esta vida se ve cuando uno va mucho más lento. Tenemos que pararnos un poquito más, sentir mucho más. En este caso es entre una pareja, pero precisamente el amor se ve en esos momentos en donde despacito estamos viendo la realidad, estamos queriéndonos y estamos viendo contenidos que en el flujo rápido, evanescente en el que estamos hoy, no lo vemos. Entonces, yo creo que Despacito de Luis Fonsi, pues, además ahora es fácil encontrarla, pues puede ser una canción interesante.
Muchísimas gracias, Pepe. Un placer estar contigo.
Muchas gracias, Aralia, y por darme también la oportunidad de poder transmitir y hablar con otras personas y por tus preguntas que también me han hecho a mí pensar.
Muchas gracias. Gracias, mundo. Nos escuchamos, en la siguiente edición. Hasta luego.
Super. Poquito, poquito. Pasito, pasito.